De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Pues aquí seguimos, queridos amigos, hoy con la vista puesta en las víctimas, las familias de esta dana que ha arrasado absolutamente con todo a su paso. Les vamos a hacer un balance muy rápido antes de dar paso a la economía de historias personales. Pilar Vicente.
Son ya 73 las personas fallecidas. Se incorpora una última, que es la primera víctima en Andalucía, en Málaga, y ya empiezan a asomar las historias personales. 4 niños pequeños, 5 abuelos en una residencia de Paiporta, otros 5 mayores en sus casas solos en Utiel, 2 guardias civiles, la novia de un teniente de la Guardia Civil, madre mía, una niña y una mujer en Sot de Chera, en Castilla-La Mancha una mujer en Cuenca, otra mujer en Albacete, 4 días que va a tardar en restablecerse el AVE, y la última noticia que nos llega desde la Comunidad de Madrid es que el ERICAN ha enviado ya un equipo formado por 31 miembros de bomberos y suma 112. En el dispositivo hay varios especialistas en rescate acuático, 5 barcas de salvamento, 8 vehículos de intervención y la unidad de drones. En la Ciudad de la Justicia de Valencia, 9 equipos forenses empiezan ya con las identificaciones.
Gracias, Pilar Vicente. En un momento volvemos otra vez sobre este tema que está siendo la columna vertebral de nuestro programa de hoy. Teníamos al profesor Carlos Rodríguez Brown ya y lo tenemos preparado para darnos hoy también esa lección para todos de economía. Hoy no la queremos perder, por supuesto. Profesor, qué día más difícil, ¿verdad?
Pues Carlos. La verdad que sí. Buenas tardes, diría yo, a pesar del gobierno y de la dana, claro.
Exacto, exacto. Alejandro González, hola Alex.
¿Qué tal? Aquí seguimos.
Nos vas a seguir ayudando en este programa de hoy. Vamos con la lectura de periódicos. Hoy en el diario El Mundo encontramos que la banca avisa de que el impuestazo va a restringir en 25.000 millones el crédito a las pymes. A ver,
sí, ¿me lo explicas? La banca intensifica su ofensiva frente al pulso que mantiene con el gobierno para hacer permanente ese impuesto que grava a las mayores financieras del país. Este sector lo que hace ahora es advertir de las consecuencias de hacer ese tributo permanente, restringiendo el crédito de las pequeñas y medianas empresas españolas, mientras el Ejecutivo de Sánchez apura los plazos parlamentarios para convencer a sus socios de esta modificación y el ajuste de la medida que quieren implantar.
Pues, profesor Rodríguez Brown, ¿cómo lo ve? ¿Cómo ve este pulso?
Pues a mí me parece que es una cosa tremenda, ¿no? Sobre todo para las familias y para las empresas medianas y pequeñas, ¿no? Cuando el gobierno lanzó esta medida, ¿no? El impuesto a la banca, lo hizo con su habitual demagogia, ¿no? Como si ponerle un impuesto a la banca significa que los millonarios banqueros pues tendrán que, en lugar de fumarse 10 puros, se fumarán 9, ¿no? Y ya está, y no hay ninguna otra consecuencia más que los millonarios banqueros pues están un poquitito menos ricos. Pues esto es basura, Nieves y Alejandro, es basura. Las empresas no son así, no funcionan así, y cuando uno le pone un impuesto a la banca, el resultado no es que los millonarios banqueros sean menos ricos, sino que la empresa se achica. Es tan simple como eso. Igual que tú, igual que Alejandro, te ponen un impuesto y tú achicas tu actividad porque tienes que pagar el impuesto. Pues claro, pues eso es. Y entonces, ¿el resultado cuál es? Pues que va a haber menos crédito. Pero claro, esto nunca nos lo dicen, ¿eh? Esto nunca lo dicen. El gobierno, cuando habló de esto, jamás dijo que iba a haber menos crédito para las familias, para las pymes. En fin, un engaño más, querida Nieves.
Ay, profesor, pues a ver si esta le gusta más, porque cuenta La Razón que hay un enésimo ultimátum de Díaz para recortar la jornada laboral y el límite es el 11N. Pues está ya muy cerquita, Alejandro.
Y tanto que está cerquita. El Ministerio de Trabajo sigue, bueno, transigiendo de momento ante sindicatos y patronal, que no consiguen ponerse de acuerdo para reducir la jornada laboral a 37 horas y media en esa mesa de diálogo social. Por eso mismo, y tras varias reuniones, lo que les ha pedido es que el próximo 11 de noviembre tengan ya un acuerdo, porque si no, sí que Yolanda Díaz va a coger el camino del medio y llevar la norma sin su consenso al Congreso para tramitarlo como proposición de ley.
Ahí va. Pues, profesor, reducción de jornada sí o sí, parece, ¿no?
Pues yo creo que esta es una buena noticia, pero porque yo creo que no va a salir.
Ah, amigo.
Me parece que no va a salir. Empecemos primero por la cosa más importante, ¿no? O sea, aquí de qué estamos hablando. Esto es pura demagogia de la ultraizquierda, que lo que quiere es, pues, marcar un terreno y ganar espacio político. Una ultraizquierda que está, pues, devorada por sus propios escándalos terribles como el de Errejón y devorada por su propio odio, ¿no? Porque ese es el odio entre Sumar y Podemos y están disputándose a ver quién suelta la burrada más grande, ¿no? Sé que esto es una historia política. La historia económica de fondo es que, por supuesto, ningún político jamás ha reducido la jornada laboral. Esto es un camelo. La jornada laboral se ha reducido gracias a los trabajadores, claro, y a los empresarios, que como son más productivos, pues entonces producen más con las mismas horas o producen lo mismo con menos horas. Es la productividad de los trabajadores y los empresarios lo que ha permitido reducir la jornada laboral, y no ningún político ni ningún sindicalista. Más aún, si lo llegan a imponer, que espero que no lo impongan, como digo, pero lo llegan a imponer, esto puede ser muy grave, porque, como yo te he dicho muchas veces, Nieves, las empresas no son todas iguales.
Eso es.
No lo son. Y las empresas más grandes, más potentes, más productivas, ya trabajan 37 horas y medio o menos. Pero si tú impones esa jornada en general, pues lo que vas a hacer es mandar a muchas pequeñas empresas a la quiebra. Y esto es lo que pasa siempre, que estos políticos siempre hablan como si supieran y no saben nada, ¿no? Uh-huh. Y cuando imponen estas medidas, pues van a causar, pues, muchísimo daño a las empresas más pequeñas y menos competitivas. Pero, como os digo, yo confío que en el Congreso algunos de los aliados del gobierno, estoy pensando en el PNV, estoy pensando en Junts, en fin, que impidan que se produzca esta medida, que es pura demagogia y para las empresas más pequeñas y más débiles puede ser muy dañina.
Pues seguimos, le dejamos con su confianza y ya veremos la semana que viene que contamos
ya veremos.
Vamos a La Vanguardia, adelantaba este periódico en exclusiva que Goiri Golzarri deja hoy la presidencia de CaixaBank y sin duda ha sido otra de las noticias del día, opacada con todo lo de la Dana, Alejandro.
Sí, se avecinan cambios en el primer banco español, que hoy mismo se ha conocido, además, que Tomás Muniesa va a ser el sustituto de José Ignacio Goiri Golzarri, ya que este, bueno, ha presentado su renuncia de forma voluntaria para dejar de presidir CaixaBank. Un cambio en ese cargo que no va a ser inmediato, sino que se va a hacer a partir del 1 de enero. Goiri Golzarri fue nombrado presidente tras la fusión de la Caixa con Bankia en diciembre de 2020 y ahora le tocaba, bueno, renovar el cargo en la próxima junta, ya que se cumplen los 4 años que marcan los estatutos.
Pues, profesor, ¿qué nos puede decir usted de lo que está pasando en CaixaBank, este cambio en la presidencia?
Vamos a ver, fue inesperado en el sentido de que fue antes de lo que se esperaba, no porque fuera una cosa misteriosa, ¿no? Pero efectivamente, como bien decía Alejandro, es una exclusiva de La Vanguardia que lo contó esta mañana y se va a Goiri Golzarri y viene Tomás Muniesa. Tomás Muniesa es actual vicepresidente del banco y un histórico de la casa desde hace muchísimos años, vamos, como, no sé, Vilarasau, Fainé, en fin, los viejos del lugar que vosotros no conocéis porque sois muy jóvenes, pero yo sí, ¿no? Y lo que me parece a mí es que esto lo que hace es zanjar, si queréis, lo que fue la gran operación de Goiri Golzarri, que fue la fusión, claro, la fusión de la Caixa con la vieja Caja Madrid o con Bankia, y dar un paso adelante en donde se va a imponer, claro está, el accionista mayoritario, que es Criteria, el brazo inversor de la Caixa. Ahí tenemos a Ángel Simón, que es el consejero delegado de Criteria Caixa, que es el hombre en la sombra, si queréis, o el hombre fuerte, que probablemente haya organizado todo esto. Y a mí me parece que es una buena noticia, en el sentido que van dejando atrás algunas etapas. La gestión de Rodrigo Sarri ha sido buena. Y, oye, esperemos que esto salga para bien, ¿eh? Que necesitamos bancos sólidos y esperemos que salga bien. Esperemos.
Pues esperemos, profesor, como usted dice. Vamos con la última de las noticias. La leemos en El Economista. Dice que el oro registra la mayor subida anual desde 1979, Alex.
La cotización del oro sigue registrando récord tras récord este 2024, ya no solamente por el precio al que se paga una onza, que lleva 10 meses en máximos históricos, sino porque ha registrado esa mayor subida desde el año 1979. Los bajos tipos de interés reales, especialmente en Estados Unidos, las políticas monetarias más acomodaticias y el incremento de la incertidumbre en los mercados hace que este metal dorado haya disparado su cotización más de un 32%.
Caray, profesor, hay que invertir en oro, está clarísimo.
En realidad, habría que haber invertido.
¡Habría!
Esto en realidad, fijaros que es una cuestión muy misteriosa, ¿no? Porque ¿por qué va uno a comprar oro? Quiero decir, aparte, en fin, de todas las joyas de oro que yo te he regalado, cuéntale a los oyentes.
Uy, no tendríamos programa, ha sido tanto. No habría programa, aparte, profesor.
Aparte de las joyas de oro que yo te compro, uno diría, ¿y por qué vas a comprar oro? Quiero decir que uno más bien diría, no sé, comprar algún activo, comprarte, no sé, un fondo de inversión una propiedad. ¿Por qué el oro? Es decir, ¿qué es lo que representa el oro? Pues el oro lo que representa es seguridad. Es verdad que no es un activo. No es que si te compras una acción, yo qué sé, de Zara, de Inditex, ¿no? Te compras una acción y, bueno, eres un poquito dueño de una grandísima empresa española y entonces vas a cobrar tu dividendo y tal. Pero el oro no es una fábrica ni es una acción. ¿Por qué la gente invierte en oro? Pues porque está insegura. ¿Y por qué está insegura? Pues porque teme que la inflación, que durante mucho tiempo estuvo moderada y que de pronto se ha escapado, pues quizás no se controle en el futuro. Y claro, y los gobiernos, mediante la inflación, pues la inflación es un impuesto, ¿eh? Los gobiernos nos quitan el dinero mediante la inflación. Es un impuesto inflacionario, como descubrieron unos sabios escolásticos españoles hace 400 años, ¿no? Y entonces, pues la gente pues tiene miedo, claro, el miedo es perfectamente racional, y entonces invierte en oro, que aunque no es productivo, tiene la ventaja enorme de tener la seguridad de su valor. ¿Por qué? Y porque la oferta de oro pues está más o menos fija. Quiere decir, ahí la cantidad de oro que hay no se puede aumentar. No es como los billetes de euro que el Banco Central Europeo pues puede aumentar, o el billete de dólar, o cualquier billete que dependa del Estado. El oro no depende del Estado. El oro tiene una oferta más o menos fija, la producción anual es muy pequeña con respecto a la oferta total. Entonces, si tú compras eso, pues tienes la garantía de que su valor pues se va más o menos a mantener. Y cuanto más gente lo haga y más desconfianza exista, pues entonces más aumenta su valor, que es lo que está pasando. Eso me parece bien. A mí lo que me parece mal es este programa.
¡Ay, profesor! Si le tenemos ya la musiquita linda.
Pero no me ponéis musiquita linda.
Pero si Jorge Gutiérrez la tiene preparada. Además, ay, tiene que ver con el oro. Ya verá. Dire Straits.
Your footsteps are forbidden, but with knowledge of your sin, you throw your love to all the strangers and caution till the wind.
Pero si lo prefiere en castellano, tenemos a Manolo García, Pan de Oro.
¡Qué bueno! Qué bien que está Jorge, oye, qué alivio que está Jorge.
Has visto. Bueno, pues gracias, profesor Rodríguez Brown, gracias Alejandro González.
A ti.
Y adiós, un abrazo.
Un abrazo. Aprendemos siempre escuchando al profesor Rodríguez Brown. Y ahora a las 6:19 queremos volver sobre la cantidad de actos solidarios que se están promoviendo desde todos los sectores con las víctimas de la Dana. Recibimos a la soprano Pilar Jurado, que este fin de semana se iba a convertir en María Callas. Pilar, saludos y muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, convertirme en María Callas no, voy a interpretar cosas que cantaba ella, pero siendo yo, claro. Obviamente.
Claro, claro. Pero bueno, no todo el mundo puede hacer ese repertorio y Pilar Jurado sí. ¿Qué es lo que vais a transformar, no, Pilar, ese acto en un acto solidario?
Pues sí, porque esto que ha ocurrido, la verdad es que nos ha conmocionado de tal manera a toda la sociedad, yo creo a todos, que cada uno en la manera que podamos, pues tenemos que contribuir. Y la Fundación Zaballos, que es quien organiza este concierto, directamente esta mañana ha hecho una reunión de emergencia de todo su patronato y han decidido que hay que ayudar y que en este momento lo que toca es estar con las víctimas.
Claro.
Y con la gente que lo necesita. Así que se convierte absolutamente en un acto de alta solidaridad y por supuesto que todos los que ya han comprado su entrada ya están siendo informados para lo que va a ser su entrada y todos los que la compren en estos días pues que sepan también para qué va a servir, que es para intentar paliar en la medida que podamos y ayudar, que es de lo que se trata ahora.
Pilar Jurado, cuéntame, es este sábado el concierto, si queremos ayudar, ¿a dónde podemos hacerlo? Imagino pues, que habrá también una fila cero, ¿no? ¿Se abrirá?
Sí, se ha abierto también una fila cero en la cuenta de la Fundación, que os la pasaré ahora para que la podáis poner también en vuestra página web. Y desde el Auditorio Nacional se puede encontrar las entradas y si no, directamente entrando en tixtop.covin.com. Pero vamos, lo más fácil será que entren directamente en el auditorio y que pongan allí la compra de entradas y las adquieran. Y bueno, pues yo creo que todos, he estado esta mañana ensayando con Aquiles Machado y con Ana Cova, con dos grandísimos cantantes, tenor Aquiles Machado, súper conocido, y la soprano húngara Ana Cova, que van a participar también junto con el pianista Sergio Kuhlmann. Y bueno, pues están también absolutamente entregados a esta causa y poniendo todo el cariño. Así que creo que este concierto ya iba a ser un concierto muy especial y era para mí muy importante porque digamos que sería la última vez que voy a hacer en Madrid este repertorio, pero ahora se convierte en algo todavía mucho más especial porque va a estar lleno de mucho amor, de bueno, no sé, si podemos con nuestra energía también,
claro,
acompañar a toda esta gente que en este momento, es que no me puedo poner ni por un minuto en la piel de todos ellos porque me parece tan terrible lo que se ha vivido esta noche y lo que puede que se vivan en estas próximas horas que bueno, lo único que se puede mandar es todo el cariño y bueno, y saber que desde luego la Fundación Zaballos y todo su patronato se han puesto al servicio también de esta causa y eso también me enorgullece.
Desde luego, repetimos Auditorio Nacional.
Sí, sala de cámara a las 7:30 el 2 de noviembre, sábado 2 de noviembre a las 7:30, sala de cámara. Y bueno, pues que os esperamos a todos allí, que si entráis en la página de la Fundación Zaballos encontraréis también, supongo que en primera, de una forma visible también ese número de cuenta que va a ser esa fila cero que se va a entregar en totalidad y bueno, que ojalá que pueda haber muchas otras causas y que todos los pequeños poquitos que hagamos entre muchos pues puedan aliviar tanta dolor.
Desde luego, pues ya de por sí era atractivo ver a Pilar Jurado interpretando, bueno, pues los grandes temas de María Callas.
Es una locura, es un tour de force absoluto, es posiblemente de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida y bueno, me siento muy muy orgullosa de este proyecto y de todo lo que significa, pero creo que este sábado no, todos nos vamos a sentir mucho más orgullosos porque va a ser para ayudar y cuando tú sabes que los que nos dedicamos al arte, a la cultura, pues siempre estamos ahí cuando se nos llama y siempre estamos ahí cuando podemos ayudar.
Claro que sí. Repetimos, si quieren ustedes entrar, Fundación Zaballos, ahí van a encontrar este concierto. Pueden ustedes sumarse a la fila cero o pueden acudir a ver esta ocasión única de ver a Pilar Jurado y además rodeado de grandísimas voces. Pilar, te deseo toda la suerte del mundo. Ojalá el lleno sea total, ya que va destinado a las víctimas de la Dana, pero sobre todo también va a ser un momento con mucha carga emotiva, seguro, seguro.
Sí, va a ser muy, muy especial.
Pilar Jurado, gracias. Te
Muchas
deseo.
Gracias.
Lo vamos a recordar los próximos días para que esté lleno a rebosar el Auditorio Nacional, la Sala de Cámara. Un abrazo, muchísimas Pilar.
Gracias. Muchas gracias, de corazón. A
ti, Pilar.
Gracias. Gracias a todos los que vais a venir. Gracias.
Claro que sí, son las 6:26, hacemos un alto y seguimos.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid. Comunidad de Madrid, a la vanguardia de la tecnología.
Evita USBs de procedencia desconocida. No conectes dispositivos USB encontrados en la calle, recibidos como regalos de fuentes no confiables o proporcionados por personas desconocidas. Podrían estar infectados con un malware, que son programas informáticos escritos intencionalmente para dañar los sistemas informáticos o a sus usuarios. Los USB entregados en eventos o como promociones pueden no ser seguros si no provienen de una fuente confiable.
Como Región Cardiosaludable, desde la Comunidad de Madrid, te damos un consejo de corazón. Gestiona el estrés. El yoga o la meditación ayudan a reducir la ansiedad y a mejorar tu bienestar emocional. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico...
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Vuelve la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid.
Más de 100 empresas buscan tu talento. Te esperamos en la nave de Villaverde los días 11 y 12 de noviembre.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.es.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía. Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666-454304. Cruz Roja. Testamento solidario.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid. A partir de esta hora, tú eliges lo que quieres escuchar. Doble programación. A través del 101.3 de la FM puedes seguir toda la información y actualidad del día. Y en el 106 de FM, la pasión del deporte. También síguenos a través de ondamadrid.es y Radio Player. Esto es Onda Madrid.
Como región cardiosaludable, desde la Comunidad de Madrid, te damos un consejo de corazón. Elige una alimentación más sana y equilibrada. Consume más frutas, verduras y legumbres. Reduce la sal y el azúcar. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Yo siempre apoyo las decisiones de mis hijos. ¿Qué va? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué invento es esto?
El gabinete de Crónica Social.
Y estamos tan agustitos.
Con Consuelo Font, Margarita García y Charo Carracedo.
Los libros son una maravillosa para mí ocupación, ¿eh? Entonces, no me queda mucho tiempo para las redes sociales.
Hoy estamos cambiando el programa sobre la marcha. Queremos contarles a ustedes que al menos 72 personas han fallecido, hay muchos desaparecidos. El grueso de las personas que han fallecido por la dana está en la Comunidad Valenciana, dos en la Comunidad de Castilla-La Mancha. Hemos sabido de una tercera también en Andalucía, así que bueno, pues realmente Consuelo Font, Charo Carracedo y Marga García,
buenas tardes.
Decir, buenas estamos tardes. Con el corazón sobrecogido,
sí,
¿no?
Totalmente. Sí. Qué catástrofe, madre mía.
Pues vamos a escuchar lo que ha dicho el rey en estas últimas horas a raíz de esta dana y de esta tragedia.
Lo principal es expresar el pésame y la tristeza por tantas pérdidas de vidas humanas. También ha habido un enorme destrozo de infraestructuras y bienes materiales de muchísimas personas. Todavía hay dificultades de acceso a algunas localidades, con lo cual no hay todavía información completa del impacto, del alcance, de los efectos, incluso de las posibles víctimas. Y también mantener a tantas personas que todavía pueden ser afectadas en alerta y tomando todas las precauciones y prudencias necesarias y posibles y atendiendo a las autoridades a las recomendaciones que se vayan haciendo. Me tranquiliza saber que todos los medios disponibles posibles están puestos a disposición de las autoridades y de los servicios de emergencia, todos los recursos de las comunidades autónomas, del Estado, de la UME, de las Fuerzas Armadas, servicios de emergencia, bomberos, en fin, todos están trabajando y lo importante es eso, dejarles trabajar, dejarles ejercer lo que saben hacer bien, de forma coordinada, que no tengan ninguna limitación de medios.
Bueno, pues yo creo que ahora sí. España está volcada.
Todo el mundo, todo. Es no. Que ha sido tremendo. Bueno, habéis visto como todos las imágenes, se ha llevado por delante coches que se amontonaban en las calles, escombros, toda la vía del AVE está completamente interrumpida, ha dejado los escombros por las calles, no se puede llegar, casas totalmente destruidas, desnudas, ha salido todo volando, ese tornado además que se veía las imágenes, gente pidiendo auxilio, las redes sociales.
Esa madre y esa hija.
Bueno, tremendos subidos en los coches, subidos gente que en estaban coches. Encerrados, que no podían pedir ayuda nada más que poner, está hoy con mi madre, con mi hermano en mi casa o subido en el capó de su coche que tenían que parar. ¿No ha sido?
Hemos visto también a una madre intentando atravesar esa riada con dos niños. Sí. Un niño que iba con su mochila y una niña que por poco se desprende de la mano y
se marcha. Fin.
Imagínate qué angustia cruzar con tu hijo de la mano o con tu hija y de pronto esa sensación de que lo pierdes. tiene que ser horrible, horrible.
Y si te quedas ahí, si no cruzas, mal. Si te quedas donde estás, mal.
Mal,
o sea,
mal
es
sí.
que tienes el,
cualquier
tienes,
decisión era
es, la verdad
mala.
Es que trasladamos que, todos sí. nuestros mejores deseos para todas Por las personas favor. Que sean sí. capaces, ¿verdad?, de superar en algún momento todo este sufrimiento. Y bueno, pues como dice el rey, que tienen todos los medios, que tengan todos los medios a su disposición para recuperarse cuanto antes o recuperar sus pertenencias, recuperar sus propiedades, sí. sus casas y sus vidas.
Bueno, hay que decir que el rey no ha suspendido agenda, pero sí ha estado en reunión permanente por videoconferencia con la unidad militar de emergencias, sobre todo en los puestos avanzados de Valencia y de Cuenca, y en todo momento ha seguido pues esta tragedia, pero vamos, totalmente al pie del cañón, aunque por videoconferencia, y está consternado, ¿eh? En la Casa Real hay mucha consternación. Yo supongo que además los reyes en breve viajarán allá.
Yo también creo sí. eso, incluso no sé por qué tengo la sensación de que
Leonor,
la princesa de Asturias
debería acompañarles.
Sí. Que aquí. Cumple este sí. jueves. No, sí. está, se ha reincorporado a Marín, pero vuelve.
De mañana.
Porque como es fiesta y mañana es su cumpleaños, pues bueno, supongo que pasará estos días de fiesta
que
aquí en Madrid.
Si pasa estos días de fiesta aquí en Madrid y tiene la oportunidad de acompañar a su padre, pues será estupendo que lo haga. Si estuviese en Marín y estuviese ejerciendo y estudiando y trabajando en lo suyo, pues tampoco pasa nada si es su padre el que va. Entonces, bueno, si está aquí de vacaciones, pues o efectivamente acompañará a su padre. Sí. La verdad es que el rey ha estado ejemplar, como siempre, sí. en las fotografías Pecable. Que se pueden ver en sus redes sociales de esta reunión por videoconferencia que ha tenido. Se le ve una cara de preocupación y desolación, porque
Sin embargo,
en el fondo ellos están desolados.
Me ha extrañado mucho que el Congreso, bueno, el Pleno, se ha suspendido parte, pero no la votación sobre televisión. A mí eso, no tengo que decir lo que me parece, creo que habría que haber cancelado todo ante un drama así, pero bueno, parece
sobre
ser...
Sobre todo cuando se declaran tres días de luto,
efectivamente,
¿no?
parece ser que no se considera tan importante, ¿no?
Sí. Tres días
no hay
de
nada,
luto.
No hay nada, nunca hay
nada. Hay famosos
nada.
Que lo han considerado mucho más importante y que han inundado también sus propias redes sociales con mensajes de solidaridad y de apoyo. Sobre todo los famosos valencianos que conocemos, que son Rozalén, que además ella es de Letur, este pueblo de Albacete, que ha tenido que ha sido tan afectado. Está Nuria Roca también, Máximo Huerta, Pablo Motos, Marta Lozano y Teresa Andrés Gonzalvo, que son influencers muy famosas, que a lo mejor no les ponemos cara o la gente que nos está escuchando no les pone cara, pero son muy famosas. Carlos Alcaraz, que también es de sí. la zona. María Castro, que es actriz, aunque vive en Galicia y tiene su familia gallega, pero ella reivindica a toda su familia de Valencia, aunque dice que todos están bien, que han perdido sus cosas, pero que todos están
gente
bien.
Que lo ha perdido
yo
todo,
os voy a leer, fíjate, todo. Yo sí. tengo una sobrinita, bueno, la hija de una sobrina en Valencia, y claro, cuando he visto esta mañana el drama, inmediatamente le he mandado un mensaje para ver si estaban bien. Me dice, sí, todos bien. En casa, pero han suspendido las clases. Ayer se nos fue la luz y el agua. Esta mañana hemos recuperado la luz, pero seguimos sin tener agua.
Caray, ¿es que es esto?
Aunque lo importante es que estamos todos bien.
Claro, efectivamente.
Pero sin agua, dos días.
Caray, caray. Bueno, hay gente que está intentando llegar a la comunidad valenciana y no regresar a casa y no hay manera.
Están suspendidos los vuelos, el AVE, que además la vía, creo que hubo un incidente ayer, se salió un tren de la vía por el agua.
Sí, y luego tampoco se puede ir por carretera también.
No, han desaconsejado todo viaje por las carreteras hacia Valencia.
Esta mañana
y Albacete.
Vimos en televisión, yo vi en televisión cómo llegaba un equipo de reporteros que iba siguiendo el convoy del ejército de la UME.
Pues estábamos diciendo que detrás de las estadísticas hay personas con vivencias que sin duda jamás se les va a borrar. Y vamos a escuchar algunas.
Estoy aquí, o sea, ahora mismo estoy metida en esta planta, que es lo que me está ayudando a cogerme, pero mirad, no hay nada, no hay nada a mi alrededor. Estoy como si estuviera en medio del mar.
¡Un huracán, tú, un huracán!
Se lo ha llevado todo el edificio completo, el agua.
¡Ay, Dios mío!
¡Loli!
Es una puta locura.
Me tira el agua y me empotra contra la valla. Entiendo que he vuelto a nacer.
Lo ha tirado todo. Es que es un desastre lo que hay aquí.
El que caía ahí era muerte segura. Y yo no me quería morir.
Nunca se había vivido una cosa de estas, nunca. Tenía un estanco y encima había una vivienda y se lo ha llevado todo el edificio completo, el agua. todo, igual que se ha llevado pisos y se ha llevado otras cosas, y lo principal son las vidas. El pueblo no ha podido con eso. Como estas tan fuertes, no hubo una fuerte, pero hace cosa de 70 o 80 años, según cuentan las personas mayores. Nunca se había vivido una cosa de estas, nunca.
Pues
estoy recordando,
desgarrador escuchar.
Es la segunda tragedia que ocurre en Valencia. ¿Os acordáis en febrero que se incendió ese edificio del Campanar, del barrio del Campanar?
Es verdad.
Y ardió como la yesca y hubo también, bueno, personas que perdieron su casa, víctimas y de todo. O sea que este 2024 en Valencia está siendo muy duro.
Luego además hay que decir que, ahí historias detrás de la estadística. Por ejemplo, este niño de 4 años fallecido y su padre desaparecido porque realmente la fuerza de la lluvia hizo que se derrumbara una finca de 4 alturas.
Madre mía.
Es que, en fin.
Es que la furia y la fuerza de esta dana... Porque
las aguas van de alguna forma subterránea y mueven toda la tierra, mueven los cimientos.
La fuerza del agua es como un tsunami. Lo que ha habido en Valencia ha sido como un tsunami.
Sí, me recordaba mucho las imágenes del tsunami de 2004 en el Océano Índico.
¿Sí?
Que son impresionantes.
Como un tsunami,
también.
Sí,
pues es esa misma sensación, todo cubierto de agua, horrible.
La verdad que estamos pendientes de esa otra actualidad, de los personajes conocidos, que realmente es verdad que nos llenan de alegría, ¿no? Porque todos tienen detrás noticias interesantes, pero hoy estos personajes conocidos que has mencionado, lo que tienen es un pesar muy grande por sus familias, que en este momento, bueno, pues algunos saben de ellos, otros no. Otros no saben que han perdido.
Hay muchos desaparecidos.
Seis muertos en una residencia de ancianos. Sí. También.
Hay otros famosos que no han tenido pérdidas familiares ni pérdidas económicas ni nada, pero se sienten enormemente solidarizados, como Nuria Roca, que dice, es mi tierra, que es donde yo he crecido. Lo mira asombrada y lo escribe con todo el sentimiento del mundo. Esa es la verdad.
Desde luego, pues ya les digo que tenemos la mirada puesta ahí, pero también suceden otras cosas afortunadamente positivas, porque Yaiza Hernán Gómez nos habla de un artista que va a hacer algo, en fin, que merece la pena que nos paremos un ratito. Yaiza.
Pues sí, hoy viene un artista que se encuentra entre los 23 músicos de Oco de Show, un espectáculo de flamenco contemporáneo llevado al rock, dirigido por Pino Saglioco. Una experiencia creada para que los límites entre ambos géneros desaparezcan para convertirse en una fusión llena de fuerza y arte. El rock viene de la mano de la vocalista de los Rolling Stones, Chanel Hines, y Time Rice, su saxo. Mientras que el cartel flamenco destaca por la presencia del cantaor Antonio Carbonell, el Premio Nacional de Flamenco Belén López y la cantaora que tenemos hoy aquí. Un artista que va a ocupar un lugar especial en el firmamento de los flamencos, junto a su padre, Enrique Morente. Una mujer que desde su primer disco,
ya sabemos quién es,
y un poema,
claro,
ha despegado hasta convertirse en una de las cantaoras más reconocidas del mundo. Ella es Estrella Morente.
Pues gracias, Estrella Morente. ¿Qué tal? Saludos en una
tarde
dura, ¿eh?
Buenas tardes, por decir algo, por ser cariñoso y respetuoso y agradecido con este espacio, con este pequeño altavoz que me ofrecéis, pero dejarme, que antes de nada nos solidaricemos, pongamos el pensamiento y uno más. Hablaba ya antes, la gente conocida, la gente desconocida. Esto es cuando llega una desgracia, está en la viva, el vivo ejemplo de que eso nos llega para todos y al que le toca, y eso es la naturaleza rasa con todo, y en este caso ha sido una barbaridad, es una debacle, y yo quiero poner también mis 5 sentidos allí, sumarme a estar tan pendiente como lo estáis vosotros y retransmitiendo todo lo que está sucediendo, ¿no?
Claro. Estrella, qué difícil es salir al escenario cuando una tiene un pesar, ¿no? Porque te habrá pasado más de una vez que has tenido que salir, cantar, pues seguramente tapando una pena, ¿no?
Hombre, la verdad es que en todas las profesiones existen cosas buenas y cosas malas, ¿no?
aparentemente la profesión del artista y del espectáculo pues parece ser muy bonita, pero también tiene sus partes. Es verdad que es una profesión muy agradecida y muy bella, ¿no? Porque la cultura y el arte también tiene su sacrificio, pero es un trabajo tan tan bonito, tan hermoso y tan fructífero que bueno, yo le veo más partes buenas que malas, desde luego, pero no cabe duda que existen sus peligros, te pones en carretera, en fin, y luego, como tú mismo dices, pues hay veces que tienes que hacer el ripa corazón y por supuesto que se han dado muchos momentos. Además, yo he pasado por momentos buenos y malos, como nos pasan a todos, y además el público no tiene por qué ni viene a hacerse responsable ni cargo de tus sensaciones exteriores que estén fuera de esas dos horas que yo, o de ese ratito que han decidido pasar fuera de su casa y han empleado su dinero, su tiempo y sus ganas y su ilusión para venir a ver un espectáculo, una exposición. Y decía mi padre que al público no se le molestaba ni con la política ni con pero hay veces que es verdad que también, por otra parte, tenía tenía siempre presente las injusticias cuando solía pasar algo o había que solidarizarse, como en este caso está pasando hoy. Pues sí, contamos muchas cosas en esta entrevista, pero antes que nada, por encima de todo, hay que ser persona y ser humano, ¿no? Por encima de cualquier talento, de cualquier profesión.
Claro que sí. Pues Estrella hasta el 22 de diciembre, viernes, sábados y domingos en Cines Callao. Sí. Podemos verte, escucharte, ¿no? En este Oco de Show.
Estamos muy ilusionados. Todo es un espectáculo que está vivo. Yo le recomiendo a la gente que se venga, y no solamente por el hecho de lo bonito que es ver un patio de butacas lleno, ¿no? Que eso lo agradezco siempre que me subo a un escenario, pero más que nada porque ellos se van a llevar de verdad una sensación de, bueno, pues lo que es la libertad de la expresión dentro del arte y dentro de los distintos géneros musicales que se desarrollan y que se unen, que dialogan dentro de un espectáculo, ya te digo, único, ¿no? Yo estoy muy agradecida a poder vivir esta experiencia. Decías tú, 23 músicos somos en el escenario y además le pasan cosas todo el rato al espectáculo. Un día hay un invitado sorpresa, otras veces cambiamos el repertorio o incluimos algún tema inédito que no se ha hecho anteriormente y no lo pasamos bien y sobre todo se crea un colorido, un abanico musical muy interesante, ¿no? Y una unión preciosa entre compañeros. Yo creo que eso a la gente, las buenas vibras,
se notan.
Estamos todos faltos de ella, sí, se agradecen.
Se agradecen, se contagian, se notan y necesitamos de esas buenas vibraciones. Estrella, sí. Se lo digo a mis compañeras, a Marga, a Consuelo y a Charo que me acompañan, sí. Y a Yaiza, porque es que Estrella Morente realmente se subió a un escenario con muy poquitos años, Estrella. Si es que lo tuyo, yo creo sí. Que estás más a gusto en el escenario que en casa.
He coincidido además muchas veces contigo y ha sido una delicia siempre tu sensibilidad y tu en fin, son muchos años, ¿verdad?
Parece muchos años.
El tiempo pasa rápido y yo me siento desde luego absolutamente al principio de todo, del camino y me queda todo por aprender, pero es verdad que me dediqué a ello muy muy pronto, ¿no? Con 12 años ya estaba en el escenario, pero con 7 años ya grabé con Sabica. Fui un poco precoz en ese sentido, pero es verdad que nunca... Mi padre cuidó mucho eso, ¿no? Era un tipo muy cuidadoso con lo de los niños prodigios y esas cosas. Él respetaba mucho la infancia y luego la adolescencia, en fin, fue muy respetuoso y aunque era muy productor musical, pero me cuidaba mucho y hacía las cosas muy contadas y mis estudios siempre por delante, en fin. Nos enseñó valores muy bonitos que hoy en día nos acompañan, tanto a mis hermanos Soleá y a Kiki, ¿no? Y a mí,
claro. Los tres hermanos, artistas.
Soleá,
Estrella.
Perdona, claro.
Me
estaba acordando de Soleá, es que con esto de Valencia estoy alterada. Estrella,
que no para y Kiki.
Lo sé muy bien que sois. Bueno, tú eres la más famosa, pero también tus hermanos, están ahí.
Están ahí funcionando de una manera
y fuerte, asustante. Sí, lo sé. Oye, ¿qué cada uno que habéis recibido de tu padre?
Bueno, sí. Yo creo que por encima de todo hablábamos antes de respeto, de humildades, de honradeces, de de sensibilidades, ¿no? Yo creo que la carrera de mi padre está basada en el conocimiento máximo, lo que él tenía era la sensibilidad más grande que lo que le llevó a leer mucho. Fue un cantador que cantó a muchos poetas y acercó los buenos textos al flamenco de una manera inolvidable, ¿no? Fue un antes y un después. Y luego tenía una serie de curiosidades que lo convirtieron en estratosférico, ¿no? Sí. Es muy atrevido, muy arriesgado. Uh-huh. Y creo que todo lo hacía desde el respeto y desde el cariño a los grandes maestros, ¿no? Él formó un lío con el rock, sí, y con el flamenco, con Omega, pero ahora, sin embargo, siempre está la mirada hacia atrás en los grandes clásicos, y yo creo que ese tipo de cosas son las que más tenemos marcado de mi padre, pero por encima de todo, yo sí me enorgullece algo de mis hermanos, aparte de que son dos bestias como músicos.
Sí, lo sé, que estás muy orgullosa, sí.
Oye, Estrella.
Que son buenas personas, que es lo que nos ha enseñado.
Ya lo creo.
Esto, y la humildad. Enseguida le doy paso a Charo también, claro, criarse y ver desde niña, pues no sé, a Leonard Cohen, a Paco de Lucía, a Luis Miguel, así como el que ve al vecino de enfrente, sí, ¿no? Y dices, madre mía, esto tiene que dejar algún pozo, sin Estrella, duda. Sin duda.
Todos ellos aseguro que contra más grande, más humilde,
es
y
verdad,
contra más tremendo, más gigante como profesionales, más sencillos como personas, ¿no?
Eso lo corroboramos todas las que aquí hemos entrevistado a gente
eso
conocida.
Es así, eso es así.
Cuanto más sí, grande, claro, como es tu caso, claro, Estrella, más humilde.
Wow. No me necesitan ponerse favor, ningún traje no, para epatar a nadie, claro, ya lo claro, son.
Oye, Estrella, yo quería preguntarte una cosita. Tu padre, siendo tan innovador con el flamenco, pero al mismo tiempo tan conservador y tan purista, ¿qué nota crees que le hubiera puesto a este espectáculo tuyo? A este nuevo, bueno, que combina.
Estaría encantado. Se sí, ¿no? Un 10. Más de una vez a disfrutar y a contarnos cosas. Ahorita hay mucha gente joven y a él le gustaba mucho la gente joven, las nuevas generaciones. Tenía mucha curiosidad por saber lo que hacían. Y en este espectáculo, pues hay mucha gente joven en la guitarra eléctrica, en la batería. Tenemos a Angie Bao, hasta David Bao, tenemos a Manu en el bajo, Manu González, tenemos a Gonzalito, tenemos a Tim Rice, eso es una barbaridad, escuchar a ese hombre en directo cada día es un auténtico privilegio. Y luego, pues bueno, hablabas antes de Chanel y de toda esta gente que son de primera línea, ¿no? Son gente top, son gente lo más impresionante que hay ahora mismo en la música, ¿no? Y tanto en un género como en el otro están hay percusionistas, hay bailadores, hay de todo. Entonces creo que mi padre lo primero que haría sería tener curiosidad e ir a verlo, a ver qué estaba pasando, ¿no? Y seguro que no diría cosas, pero se lo pasaría muy bien.
Claro que sí.
Pues sí.
Estrella, pues y Marga, adelante.
Sí, no, yo le quería preguntar que si la saga Morente sí continúa, porque tu hijo Curro creo que te ha acompañado sí varias veces como percusionista. No sé si va a estar contigo también ahora.
Él está ahí. Los días que estoy yo y los que no estoy también está siempre. Forma parte de la plantilla de esta compañía que tanto nos está enseñando, y yo lo disfruto muchísimo porque él tiene su responsabilidad dentro de la compañía, lleva su ritmo y su horario junto a sus compañeros y yo el mío, pero luego coincidimos y es una delicia ver cómo mi hijo se rodea de esos músicos y de esa gente que tanto le están alimentando, ¿no? Es un tío muy noble y la verdad es que estoy muy orgullosa de él también.
Bueno, como nos sentimos orgullosos y orgullosas de ti, también Estrella Morente, que hoy ha entrado en directo, la podemos ver en los cines Callao hasta el 22 de diciembre, viernes, sábados y domingos. Espectáculo único, es que no va a haber otro parecido. Así que Estrella, disfrútalo muchísimo y hasta el 22 gracias, de diciembre gracias, te tenemos muy cerquita. Gracias a ti, Estrella,
muchas
siempre.
Gracias. Mando un beso a todas. Igualmente. Un beso muy grande.
Un beso muy grande, Estrella, cómo no. Y en 3 minutos decir que tenemos a la vista ya cumpleaños mañana.
Leonor.
Sábado, mañana Leonor, efectivamente.
Mañana Leonor.
Y el sábado de la reina Doña Sofía, que cumple 86.
Y que a lo mejor hacen ahí un encuentro de fechas y lo celebran el día 1, porque el día 4, bueno, el día 3, La reina Sofía se marcha a Nueva York para entregar el premio del Spanish Institute.
Claro.
Este año se lo lleva Gustavo Dudamel.
Este año se lo lleva así el músico.
Sí,
el marido de María Valverde.
De orquesta.
Con lo cual, y Leonor, yo creo, vamos a ver también qué pasa con Valencia, porque supongo que a lo mejor altera un poco las previsiones. Pero yo creo que mañana la princesa Leonor ya por la tarde podrá venirse a Madrid, porque tiene libre, hay días de fiesta. Y tiene libre en la academia, o sea que
la revista Hola de la semana pasada que publicaba esa portada de Doña Sofía decía que habría una comida en Palacio ese mismo día,
claro,
y al día siguiente ella se marcharía. Claro,
el viernes,
por la tarde
el viernes
mismo, decía.
No, yo no creo que vaya, no,
el
sinceramente 3
ella
no
se
lo
va.
Creo. El 3
no,
se va.
El 4 tiene que estar allí.
Sí, el 3 se tiene que marchar.
El 3, el 4
y el
está
mismo
allí.
Día 2 yéndose, no sé.
Tienen una comida en Zarzuela.
El 1 o el 2.
Publicaba la revista Hola.
Sí, bueno,
publicó la revista.
Ya sabéis que en ese caso, y otros, es portavoz también.
Claro, claro. Entonces, tenemos mañana cumpleaños, 19 años.
19.
Que
19 años.
Realmente, es que este año se ha pasado volando.
Y en la cresta de la ola está, además.
Exacto.
Yo siempre digo que Leonor, y también Sofía, pero Leonor, como es la heredera, es el regalo que ha tenido su padre en la vida, el gran regalo, porque está teniendo un reinado complicado, no por él, porque yo creo que es un rey estupendo, sino por las circunstancias políticas que le está tocando vivir, pero desde luego yo creo que la vida la ha compensado un poco con sus hijas, especialmente con Leonor, porque tienen un tirón. Sí. Que no se lo habían podido ni imaginar.
Claro que sí. Y a la reina Sofía, estoy segura que va a recibir felicitaciones.
Uy, este
de
año
España,
especialmente,
extranjero.
Sí.
Todas y más, claro que sí.
Claro que sí.
Y va la nuestra por delante, ¿no?
Sí,
la
por
nuestra
supuesto.
La primera, con siempre. Tres días de antelación.
Por supuesto. Las primeras.
Claro que sí. Siempre, bueno, pues siempre, por sí. Lo menos hemos intentado despertar una sonrisa en un día en el que estamos todos con el corazón encogido, como decía también Estrella Morente. Pues Marga García, gracias. Gracias también Consuelo Font, Charo Carracedo y Yaiza. Hasta la próxima. Mañana más. Hemos terminado por hoy. Siguen nuestros compañeros de los servicios informativos y nosotros ya les deseamos una mejor tarde de la que hemos ido dibujando hasta ahora. Y si quieren, a las 4, volveremos mañana. Nada más, amigos. Adiós.
De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.